Que sí, que no te has equivocado de punto del dial, que no estás en una rave retro ochentera, sino que estás en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM 91.4, programa número 515. Muy buenas, Jordi.
Muy buenas.
Hoy lo de tardes no lo digo porque digo ñe, porque no sé si, pues eso, no sería la realidad, ¿no? Que es decir, que estamos por la tarde, porque no es tampoco por la tarde, es una hora un poco extraña.
Sí, si quieres lo explico un poquito.
Lo confesamos en directo, sí.
Porque además vamos a hacer un pequeño juego con nuestra sinaudiencia. Este programa tendría que ser el programa correspondiente al miércoles 26 de diciembre de 2012, festividad de San Esteban aquí en Cataluña. Y donde típicamente se comen los canelones, entre otros platos.
Sí.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que claro, es una festividad pues que Javi pasará en Zaragoza con su familia. Yo también tengo comida familiar y que se suelen prolongar, porque además es el cumpleaños de mi madre, pues hasta largo, intempestivas largo. Horas. A pesar de ser una comida, se convierte casi en cena. Entonces era conflictivo para poder emitir en directo pues en este día, ¿no?
Complicado. Y nos la podíamos jugar incluso llegando a perder la hora de directo por el tema del tráfico también.
Efectivamente. Entonces, claro, porque es día de vuelta, ser festivo, etcétera. El día anterior, Navidad. El día anterior, Nochebuena.
Vaya marrón.
Mucha complicación para cuadrar agendas. Y entonces, ¿qué hemos decidido? Pues que el día 23... que es un domingo por la mañana, mañanero. A las 9 de la mañana, estamos aquí reunidos en el estudio 2 de Contrabanda para grabar este programa. Entonces, ¿qué hemos decidido? Que aunque el programa se cuelgue, como siempre, con la fecha del miércoles, para que luego Frankie, que es nuestro ordenador de la radio que programa las repeticiones, pues suenen las repeticiones como deben, nosotros vamos a hacer un huevo de Pascua. Ahora que me he leído hace poco el libro Ready Player One, que trata de un concurso a raíz de un huevo de Pascua, pues nosotros vamos a hacer nuestro pequeño huevo de Pascua combinándolo con las adivinanzas de Gollum en El Hobbit. Entonces, ¿qué haremos? Pues subiremos el programa ya, con fecha del miércoles. El programa tarda unas horitas en subirse y mañana, antes de la Nochebuena, pondremos una adivinanza en el libro de visitas que servirá para que la gente que descubra la adivinanza pueda descargar el programa, que en teoría es el del miércoles, antes. Pues la Nochebuena o Navidad o cuando guste. Entonces, bueno, pues este pequeño juego que saldrá a la luz cuando escuchéis el programa posteriormente al miércoles, o quien haya adivinado el enigma, pues lo podrá escuchar antes.
Muy bien.
Una pequeña primicia, que es una tontería, pero bueno, mira.
Bueno, un juego.
Un juego.
Desplazamos la grabación del día del directo a 3 días antes y eso pues nos permite jugar.
Exactamente.
Vamos a jugar.
Tenemos sorteos de camisetas, que a ver si participáis todos y os animáis. Decir que además Javi y yo nos mojaremos, también diremos cuál es nuestra muerte cinematográfica preferida. Aunque no se aclara, por cierto, en el concurso. De momento lo circunscribimos a la cinematografía, películas estrenadas en cine. Dejemos las series aparte, más que nada por si alguno le da por Ned Stark o cosas de estas. No, muertes en cine. El nivel de gore de la muerte lo escogéis vosotros, o sea, quiero decir, no tienen por qué ser muertes de asesinatos o gores, pueden ser muertes por causas naturales.
O épicas,
si alguien quiere, o épicas, oye, a mí me gusta mucho la de Ciudadano Kane, ¿no? Aquí estamos abiertos a todo. Bueno, pues eso, que ya tenéis juegos, tenéis sorteos, tenéis de todo en estas Navidades y vamos a empezar un poco con el programa porque además vamos a añadir sustancia, que no sé si has dicho el tema con el que hemos entrado con esa fuerza,
pues,
¿de dónde procede?
Pues no, porque realmente con la presentación ya se me ha ido un poco ahí el santo al cielo, pero hemos estado, digamos, entrando en el programa con uno de los beats que aparecen en Wreck It Ralph, que es la película de Disney que viene estos días en estreno. Romper Ralph, la han llamado aquí. Y estábamos escuchando nada más y nada menos en el comienzo que un tema de un tipo ahora muy popular llamado Skrillex, en temas de música electrónica, que aquí ha adaptado pues un poco su discurso musical actual al ambiente videojueguil que tiene Romper Ralph. Y además con la curiosidad de que este tema está, el que hemos escuchado, remezclado por unos chicos de Holanda llamados Noisia, que también son conocidos, aunque menos que Skrillex, en el mundo de la electrónica, y que también han dejado ahí pues su pozo de beats gordos, ¿no? Para ilustrar las aventuras de este personaje de videojuego que es Romper Ralph.
Pues sí, la semana pasada teníamos una película de animación con algún dibujo animado o CGI creado de fondo, pero estrictamente de animación, como era la de Norman.
Exacto.
Ya dijimos que son películas enfocadas un poco a toda la familia para que los padres se animen a llevar a los niños y no se aburran en el cine, como me pasó a mí con La soporífera Tadeo Jones. Entonces, pues aquí tenemos otra película, este Romper Ralph, que hablaremos ahora en los estrenos, que también parece muy enfocada a que los padres de esa generación ochentera, claro, de esa generación de los videojuegos, pues lleven a sus hijos, pero ellos disfruten a su vez con la película. Otra vez aquí haríamos un entroncamiento con ese Ready Player One, ese libro que recomendó en su día Unai, pero que también trata en profundidad el mundo de los videojuegos ochenteros y que bueno, que ya veremos cómo adelantaremos en estos estrenos que vienen esta semana que viene, pues que salen varios personajes icónicos del mundo de los videojuegos. No están todos, pero los que están son importantes.
Claro.
Y hay muchos guiños, eso está claro. Entonces, bueno, para empezar ya, porque nos estamos yendo por los cerros de Úbeda.
Sí, un poquito. Es domingo por la mañana.
Decir que en el libro de visitas pues hay unos cuantos mensajes, a pesar de que hemos tenido pocos días desde el último programa. Destacar uno que ha puesto un tal Javi, en que pues pone un poco todos los links de esos cortos de Rami Couture, de esa polémica...
Exacto.
Remy, ¿no es?
Remy.
Remy Couture. Es que no sé por qué te han salido los caracteres como si escribieras en Mac. Una cosa muy rara.
Hostia, pues yo no tengo Mac, ¿eh?
Ya, sí, han salido esas, los acentos, todas las vocales con tildes, como si fuera el símbolo que pone para interpretarlo.
Yo lo estoy viendo en el ordenador de aquí del Estudio 2 y me estoy dando cuenta ahora, pero yo en mi casa, claro, lo veía bien.
Lógico, a veces pasa. Entonces, bueno, pues que tenéis todos estos links porque ya, evidentemente, ya era raro que estuviera en YouTube, ya lo han quitado.
Sí, no, tardaron poquísimo y además, yo qué sé, lo que no sé es qué hacía el miércoles allí. Eso es lo que era la cosa.
Pero bueno,
sobre todo se
y además, sin el filtro de contenidos, porque ahí ya sabemos que a veces sí que entra algún vídeo en YouTube con un contenido catalogado de adulto, entonces te hacen hacer la validación esa de los 18 años y bueno, puedes acceder, pero es que este estaba a libre albedrío, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Aparte, recomiendas un regalo navideño, no voy a desvelarlo. Quien quiera saber qué regalo navideño no, recomiendas, no muy me, friki,
no,
pero...
No me lo pude resistir, tío. Lo
muy friki, pero muy goloso. Entonces, pues quien quiera saber cuál es este regalo navideño...
Es horrible.
Que entre en el libro de visitas y mire el mensaje de Javi. Luego, bueno, tenemos ya otros mensajes. Mensaje de Orlac, que nos ha dejado en Instagram.
Grandísimo,
una felicitación
también
navideña... Bastante gore, no voy a añadir nada más. Quien quiera que... Sabéis que Orlac es una persona de extremos y le gusta demostrarlo.
Hombre, es una foto muy sentida, ¿eh?
Entonces sí, desde que gritó yo vi a Serbian Film y me gustó.
Exacto.
Y además animó a todo el mundo a gritarlo, pues demostrando su extremismo, pues también la felicitación no dejará indiferente. Yo también aviso que para corazones tiernos tampoco es una invitación muy navideña, pero bueno, ahí lo dejo. Y bueno, luego hay algún comentario más, pues de más gente que fue a ver El Hobbit. Juan Carlos Gallardo nos ha escrito, y Juan Tichi, Jackal, y bueno, pues libro de visitas de Sin Audiencia, ya sabéis, siempre interesante, que podéis escribir lo que queráis y que está allí, abierto
está,
para vosotros.
Está de guardia estos días también ahí.
Entonces, vamos a pasar a los estrenos, que vienen... curiosamente, la mayoría de películas se estrenan el propio día de Navidad, el martes 25, pero hay una película muy rara que se llama Marieke, que se estrena el día 28, el Día de los Inocentes, el viernes. No sé si es un fallo de la web donde saco yo los estrenos, pero bueno.
No, pero podría ser porque igual los distribuidores no están interesados en estrenar en Navidad, yo que
pues
sé.
Pues no lo sé.
Por lo que sea, porque la temática igual no va, o yo que sé, ¿no?
Sí, entonces, bueno, de los estrenos que vienen, la película así más, digamos, comercial, que está anunciando por activa y por pasiva, es esa nueva versión de Los Miserables.
Ajá, sí.
Que en este caso ha dirigido Tom Hooper, es el director del Discurso del Rey,
uh-huh,
si alguien no recuerda, y que bueno, pues han cogido estrellones y los han puesto a hacer un musical. Recordemos que Los Miserables es una obra que escribió Víctor Hugo hace ya 150 años, más de 150 años, y que bueno, que ha sido adaptada al musical desde hace muchos años, por Broadway, se ha traducido a un montón de idiomas, en fin, ha tenido más de 60 millones de espectadores como obra de teatro en todos los países que se ha estrenado. Entonces, bueno, pues el señor Tom Hooper nos ha puesto un reparto con gente como Hugh Jackman, Russell Crowe, Amanda Seyfried, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, que está por ahí.
Poca broma.
Y Helena Bonham Carter, que se ve, sí, que...
Es una mujer de época ya.
Sí, no sé, que como su marido la enchufa en todos lados, pues no solo en sus películas, también debe llamar a colegas y decir, oye, meter a mi mujer por aquí, que pega mucho en, sí, este ambiente de Los Miserables.
Que hace del siglo XIX muy bien.
La podéis meter sin pasar por maquillaje ni vestuario, que va a quedar bien, directamente.
Hombre, ya tiene un aspecto clásico esta mujer, yo no sé si es...
Por eso digo, si la ves vestida de calle y realmente dices, hostia, es que pega a Los Miserables, pero sin pasar por vestuario. Entonces, bueno, pues tenemos esta producción que nos llega adaptada al cine. Entonces, bueno, pues...
Yo tengo que reconocer que vi el tráiler en su momento en alguna... Pues hace unas semanas, viendo alguna de estas pelis que han caído últimamente. Y la verdad es que no sé qué tal estará la parte musical, porque también ahí igual, pues no, en el tráiler no acaban de poner una canción entera. Pero lo que es la ambientación, el diseño de producción, el aspecto ese que tiene la Francia del siglo XIX, así sucia, principio de industrialización y así un poco rollito Oliver Twist y tal, pues está bastante bien conseguido, la verdad. No sé si luego cuando se pongan a cantar en medio del hollín y de la mugre, saltará todo por los aires o no, eso ya habrá que descubrirlo viendo la película.
Muy bien, luego tenemos, como hemos comentado, esta película de dibujos animados que se llama Rompe Ralph. Uh-huh. Esta no es de animación como la de Norman, sino creo que es dibujos animados, supongo que generados con CGI y ordenador en su mayor parte, pero más al uso. Y bueno, decir que el director es Rich Moore, que es una, uh-huh, persona que ha trabajado muchísimo con el señor Matt Groening.
Exacto.
Tanto dirigiendo capítulos de Los Simpson como de Futurama. Entonces, bueno, evidentemente no es un novato en estas lides de los dibujos animados. Y tenemos pues a Rompe Ralph, que es un malo de videojuego. Uh-huh. Está cansado de ser un malo de videojuego porque además toda la admiración del mundo de los videojuegos, concretamente de su videojuego, se lo lleva el personaje bueno, que es el que arregla las cosas. Él va, yeah, rompiendo cosas en el videojuego y el que las arregla pues es el que se lleva todos los honores. Él está cansado de este rol que le ha tocado vivir y entonces, con la aparición de un nuevo videojuego en el que hay un malo muy malo, un sargento creo, pues él decide jugar a ese videojuego, pero de héroe. Salir de su videojuego, irse al nuevo videojuego y encarrar a un héroe para intentar, batiendo todos los récords, convertirse en el nuevo héroe del mundo de los videojuegos. Pero bueno, algo sale mal porque en un proceso un poco así azaroso, libera a uno de los peores malos de todos los videojuegos, que no voy a desvelar cuál es. Entonces, bueno,
será una sorpresa, seguramente.
Será una sorpresa. Diré, que, por cierto, que en el doblaje español a este malo maloso le pone la voz José Coronado.
Hostia, pues ya no es cualquiera, ¿no?
No. Decir. Entonces, bueno, pues tenemos muchísimo guiño al mundo de los videojuegos. Vamos a ver por ahí personajes de Donkey Kong, vamos a ver a Sonic, vamos a ver a personajes de Pac-Man, vamos a ver a Kenny Ryu. O sea, vamos a tener ahí del mundo de los videojuegos. Ya decimos que no están todos los que son, pero son todos los que están.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser muy disfrutable tanto para los padres como para los niños. De hecho, va a servir también para que los niños abran un sinfín de preguntas a sus padres y estos aprovechen también, pues a lo mejor, para imbuirles un poco de los juegos clásicos, demostrar que a lo mejor sin unos grandes gráficos ni un gran despliegue de tarjetas gráficas con acelerador de última generación, también se puede disfrutar muchísimo y jugar a un juego súper adictivo con pocos gráficos, prácticamente unos cuantos píxeles apilados. Uh-huh. Y como decía en su época el señor Juan Carlos Cefalópodo, con 8 bits.
Ya te digo, y además esto puede ser la apertura de una caja de Pandora también para los niños, que quizás pues no sabemos dónde puede acabar, porque realmente, como no hay casi videojuegos de aquí, del momento actual hacia atrás, pues tela.
Sí, sí, claro.
Y aparte de eso, yo supongo que pues se han aprovechado aquí la ocasión para pues como en otras ocasiones que giramos la vista sobre todo a los 80, pues también reverdecer contenidos antiguos, pero también incluso, digamos, que un poco reivindicar lo que es la diversión o el entretenimiento sin demasiada potencia, digamos, informática, ¿no? También eso unido a que supongo que los señores de Disney y de Romper Ralph han tenido que pagar un pastón en derechos para
claro, sacar por eso, a la gente por eso que supongo que
a la gente a los personajes que salen
aquí
ahí.
Se habrán negociado varias cosas. Porque evidentemente aparecen personajes de Nintendo, de claro. Sega,
de plataformas, entre comillas, competidoras.
Competencia entre ellas, aunque bueno, Sega ya ha quedado bastante desplazada. Sí. Evidentemente ya no está en ese top 3, ¿no? Que lideran tres marcas, que no hace falta que diga. Pero lo que está claro es que aquí supongo que se habrán fundido, de alguna manera, los royalties con los intereses comerciales, porque evidentemente algunos de estos personajes pueden aprovechar ahora para relanzar algunos de sus videojuegos ya. Con las modificaciones y las adaptaciones a las plataformas actuales, y también esta película les servirá de publicidad. Entonces supongo que ha habido un entroncamiento entre cuántos derechos te he de pagar, pero de paso te estoy haciendo publicidad, aprovéchala y me cobras menos de royalties. Supongo que por eso también habrá videojuegos, evidentemente, que son muy importantes y no estarán representados, sencillamente, pues, o porque no se ha llegado a un acuerdo, o por lo que sea, ¿no?
Sí, la cuestión es que, a ver, la idea, tanto como película, como posible, digamos, versión en videojuego, si acaba habiendo un videojuego, que supongo que ya lo habrán planeado, de Romper Ralph.
Seguro.
El concepto este de hacer un crossover de un montón de videojuegos en un solo videojuego tiene tela, o sea, me refiero que es una idea muy audaz y que igual hasta hace poco tiempo relativamente no se podría haber llevado a cabo, ¿no? Pero en cualquier caso, el hecho de poder un poco pues atravesar las tripas de lado a lado de un montón de clásicos de consolas y de PC y de salón de recreativos, pues eso tiene muchas posibilidades. Ya veremos a ver si la... Supongo que sí que la han aprovechado porque podría ser eso una obra maestra de la ingeniería comercial, ¿no? De cara pues a generar nuevos productos relacionados con la peli o incluso eso, pues simplemente reflejar en un arcade pues el argumento de la peli, ¿no? Que al fin y al cabo, no sé, ¿cómo lo ves ahí?
Bueno, de momento lo que he estado mirando, he aprovechado rápidamente para mirar, y lo que ha sacado Disney ya es un juego Flash en su web de Romper Ralph, pero evidentemente supongo que la licencia estará ahí para que alguna de las consolas se lleve el gato al agua.
Muy bien. Además, pues eso,
O quizá lo haga multiplataforma,
PC... Hombre, a ver, etcétera. Sería lo ideal porque realmente si atraviesa tantos formatos, tantos conceptos relacionados con la animación en videojuegos, pues...
Mira, incluso sale aquí que ya está para Wii, o sea que...
Vale, ya está. Muy bien. Wreck-It Ralph del señor Rich Moore. Y oye, y además, aparte del de José Coronado...
Y que lo ha desarrollado el juego, por cierto, Activision. Una marca precisamente muy ochentera y
totalmente ochentera
y absolutamente mítica en el mundo de los videojuegos.
Muy bien. Que te decía que eso, que de cara al reparto este de voces, ¿hay alguna cosa más interesante que resaltar o simplemente era Coronado como una isla en medio del mar y ya está? O...
¿Sabes qué pasa? Que es que me han puesto una cosa muy rara, que es que me han puesto un híbrido de los dobladores en inglés y los dobladores en castellano.
Ah,
entonces,
vale.
Los personajes secundarios me los han puesto los dobladores castellanos y los personajes principales me han puesto los actores ingleses. Entonces,
porque son
bueno,
importantes.
Ingleses, perdón, o americanos, sí, anglos. Entonces, bueno, pues tenemos en los dobladores pues a John C. Reilly, a Jane Lynch, Jack McBrayer y Sarah Silverman. Tampoco son primeras espadas de actores conocidos, que son los que se han escogido para el doblaje anglosajón. Entonces, bueno, en el doblaje patrio me acuerdo, porque no lo tengo apuntado, de Carlos Bardem y de José Coronado,
ajá,
principalmente. No eran actores, ajá, más o menos conocidos, pero digamos que no eran los típicos productos televisivos, hostia, reciclados en doblaje.
Al citar al otro Bardem, me acaba de venir un flash a la cabeza de estos del domingo por la mañana, de que sí que es verdad que habían hecho como una especie de grupo de dobladores españoles representando a los malos de la película de Romper Ralph, porque al fin y al cabo el
protagonista. Correcto, los dos, además creo lo que dices tú, Carlos y José Coronado, y en ese grupo doblan a malos, sí.
Estaba también el Álex de la Iglesia, el Guillén Cuervo y no sé si el Carra Elejalde también.
Pues es posible.
Eran como una especie de quinteto así de, entre comillas, de voces de malos ahí dentro de la peli de Romper Ralph. Creo que sí, mandaron un mail promocional de esto hace un par de semanas. Ahora, cuando has dicho la palabra Bardem, me ha venido este recuerdo ahí a la cabeza. Así que a todos esos tenemos de ahí, de poniendo las voces
en la versión española,
en los personajes de la versión española.
Muy bien. Eso. No sé si tienes algún estreno más para esta semana que viene.
A ver, yo es lo que te comenté en el anterior programa.
Sí,
yo,
pero es que los que dices tú no me salen ni en la anterior ni en esta. Entonces, coméntalos, es igual.
Pues yo no sé si es que igual van a tener una distribución, digamos,
pequeña
o en solo en algunas ciudades y tal.
Bueno, nosotros lo decimos y la gente que los busque en la cartelera.
Exacto, por si acaso vienen, que sepáis que lo dejamos ahí un poco condicional, ¿no? Por las circunstancias. Pues además no solo había una peli, sino dos. Lo cual es un poco más, y dices, ¿qué está pasando? ¿Vendrán en febrero de 2013? Pero en fin, la cuestión es que para la semana pasada yo en mi página de estrenos tenía anunciada El Páramo, que es una peli colombiana que ya se pudo visionar en la última edición de Sitges. No, también hay que reconocer que no cosechó muy buenas críticas, por lo menos a nivel personal de la gente que yo tengo cerca que la vio, que no me la puso muy bien. Pero bueno, El Páramo es una peli de Jaime Osorio Márquez que pues trata de una patrulla de élite del ejército colombiano que va pues a un lugar, de muy alejado de la civilización en las montañas de por allí de Colombia a cumplir una misión y cuando llegan al sitio, a una especie pues eso, de casa de monte allí, pues encuentran a una chica atada. Y intentan pues realizar su misión, que consiste en hacer alguna que otra cosa más. La cuestión es que, por determinadas razones que no se pueden explicar, pues los soldados se tienen que quedar allí, en esa posición en la montaña, y a partir de ahí pues empiezan a suceder cosas extrañas dentro de esa especie de granja de campo o corral de campo que hay en el monte con esa chica que han encontrado atada, que supuestamente pues la liberan porque era una de las funciones que tenía esta patrulla.
Pinta, o sea, que a grupos de soldados asediados en un sitio, ¿no?
Asediados y puede que masacrados, no lo sé, pero sí, sí, bueno, pero por ahí va la
después
cosa.
Después del asedio viene la masacre.
Exacto, no sé si a mí me recuerda un poquito ligeramente el argumento del Páramo pues a esta peli británica que se llamaba
Dog Soldiers.
No, Death Watch.
Death Watch,
que era de unos soldados de la Primera Guerra Mundial en el frente de las trincheras.
Sí, señor.
Que también en un día de esos de niebla permanente y barro en aquellos lugares, pues empiezan a suceder cosas extrañas y...
Hombre, si cambiamos el tipo de criaturas que asedian, Dog Soldiers también sería otro también, tipo de esta película.
También hay.
El grupo de soldados, que además una mujer los acaba llevando a un sitio y allí pues y pasa lo que pasa.
Y a partir de ahí empieza el baile. Bueno, pues ese es el planteamiento del Páramo. Y la segunda que tenía yo apuntada también para estrenos es... Marea Letal, que ya por su propio nombre pues ya indica que es el típico producto de videoclub o de directo de DVD y tal. Una peli que en inglés se llama Dark Tide y que está dirigida por John Stockwell, que no sé si os sonará mucho o no, pero sí que anda este señor un poco especializado en rodar a remojo, ¿sabes? O sea, ya no es la primera vez, porque claro, Marea Letal ya suena pues eso, a mar y a suspense marino, ¿no? O marítimo. Y este señor, pues el señor Stockwell, ya tiene en su haber otra peli letal, aparte de Marea Letal, que es Inmersión Letal. Pero esto ya no hay que, digamos, achacárselo al propio director. Son los nombres de las pelis que se les pone aquí, sobre todo a estas que son pues no demasiada categoría. Y Inmersión Letal en realidad se titula Into the Blue, ¿vale? que igual pues no tiene nada que ver con Dark Tide, y, pero bueno, la coincidencia es que este señor en castellano ya tiene dos títulos con Letal,
Letales,
con Letal en su nombre, lo cual no sé, no
y
sé
dos
si
títulos marítimos
no
con Letal.
No sé si es muy bueno, pero aún tiene una tercera peli, digamos, relacionada con el agua salada y tal, que es En el filo de las olas. Aquí se llama así, realmente es Blue Crash.
Suerte que no le pusieron En el filo de las olas letales.
ya.
Hubiera sido ya
para pillar al distribuidor y meterle un palizón. Y bueno, y la cuestión es que pues en esta Dark Tide, María Letal, aparecen o protagonizan Halle Berry y Olivier Martínez, que supongo que es la razón por la que igual se acaba estrenando en algunas salas, supongo, por el tirón de estos dos actores. Y tenemos una historia, pues, de expertos, en este caso, en tiburones blancos, que, bueno, pues una pareja que es especialista en este tipo de inmersiones, para estudiar y para evaluar y para controlar a estos depredadores marinos. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, pues se acaban Halle Berry pues aceptando un encargo de un millonario que quiere un poco pues ver de cerca los tiburones blancos, y bueno, pues la tipa como igual necesita un poco de pasta y anda un poco mal de la economía, pues decide aceptar un reto que no aceptaría en unas condiciones normales, que es acompañar a unos novatos a filtrear o a hacer el capullo cerca de estos depredadores como son los tiburones blancos, ¿no? Supongo que a partir de ahí pues las cosas no saldrán como esperan y tendrán que luchar por su vida, supongo, o al menos porque los tiburones blancos no se hagan un aperitivo con sus huesitos de humanos. Así que esa es un poco la propuesta de esas dos películas que no acaban de aparecer en ningún otro día que...
Es posible que se estrenara al menos la de María Letal, ¿sí?, la semana pasada, porque ya en alguna
web, alguna reseña
en alguna web tiene como 76 votaciones, consiguiendo una increíble media de valoración del 1 al 10 de 3,7.
Uy, 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 uy.
Y la única crítica escrita que tiene dice como ver un documental de la 2.
Vale, con Halle Berry presentando. Ya está.
Ya no pone. Sí, sí.
Vale. Muy bien. O sea que igual en vez de suspense es más de rollo descripción biológica, ¿no? Entonces, de la película, pero bueno.
No, dice que como documental la película está muy bien, pero que tampoco aporta mucho más. Que en casi 2 horas de película tiene una historia muy simple. Y bueno, que si te gustan los tiburones, pues lo pasarás bien y disfrutarás, pero que tampoco los actores se han puesto de relleno, no aporta mucho.
Vale, más que nada porque si pasan mucho tiempo debajo del agua también, el tema de interpretar ahí abajo está complicado. Pero bueno, pues esos eran los estrenos un poco, porque aparte esta semana sí vacacional, no es que traiga grandes cosas a pesar de que tenemos estos días.
Hombre, hay una película más que la voy a citar porque yo sé que en Sin Audiencia hay algún admirador del señor Woody Allen. Entonces,
¿ah, sí?
Sí. Entonces, bueno, pues hay un documental sobre el señor Woody Allen, se llama Woody Allen, el documental, qué gran ingenio, por favor, se estrena este martes 25, día de Navidad, y entonces, bueno, pues haciendo la sinopsis, haciendo un poco el juego con la película Todo lo que usted quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre el sexo,
ajá,
pues coge y dice Woody Allen, el documental, todo lo que quiso saber, pero nunca se atrevió a preguntar sobre Woody Allen.
Vale.
Entonces, bueno, pues está dirigida por Robert B. Wade y supongo que es una mirada sobre la carrera de este director y actor y guionista y tantas cosas.
Del que se saben ya tantas cosas también, que igual...
Bueno.
O sea, nunca está de más igual sacarle algún entresijo más, ¿no?
Sí, dice que evidentemente en la película pues sale Woody Allen y están por ahí pues Josh Brolin, Penelope Cruz, John Cusack, pues, varios... actores que han trabajado con él y que supongo que harán su aportación.
Hombre, Penélope Cruz debe salir hablando bastante bien de él, ¿no? Supongo.
Hombre, la enchufó pues ahí Vicky Cristina Barcelona, pues supongo que sí.
Hablará maravillas. Bueno, pues esta es una más que sumar ahí pues a esta semana un poco extraña en cuanto
pues sí,
a días de estrenar, títulos que estrenar y bueno, y que también pues con semejantes también películas que se han estrenado en las semanas anteriores, sobre todo pues esa de los enanos y el Hobbit, pues como que también igual se han refrenado un poco grandes grandes películas hasta que empiece el 2013.
Normalmente la cartelera navideña no suele ser tampoco una gran cartelera, ¿eh? O sea, muchas películas infantiles y mucho relleno, pero tampoco suelen venir grandes estrenos para Navidad. Al menos por lo que la experiencia de otros años.
Sí, sí, sí.
Si quieres, hay alguna noticia que podemos comentar. Entonces, yo tengo una noticia que a lo mejor abre el corazón a la esperanza. No lo aseguro, pero puede ser.
¿Abre el corazón en canal o simplemente
explico.
Lo abre?
Aquí hablamos en su día largo y tendido de Prometheus y sobre todo de su guión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues decir que se ha confirmado que el señor Damon Lindelof, que es el señor que perpetró el guión de la primera parte junto al señor Ridley Scott, no va a participar en el guión de Prometheus 2.
Ah, pensaba que ibas a decir que había aparecido muerto en su baño o algo así.
Bueno, esto algún fan podía haber cometido ese asesinato, pero de momento no se ha producido. Bueno, entonces, bueno, pues yo no sé si es que le han dado una salida digna.
Ajá.
Y no han dicho que lo han despedido y entonces lo han camuflado de otra manera. Pero, según se aduce, dicen que hubo una reunión entre el señor Damon Lindelof y el señor Ridley Scott, y entonces el señor Lindelof renunció a hacer el guión de Prometheus 2 porque tenía problemas de agenda, que tenía otro proyecto en curso y que era incapaz de trabajar en dos cosas al mismo tiempo.
Ah, bueno, está bien que la gente reconozca sus limitaciones.
Sí, entonces quizá si reconociera directamente su limitación para escribir guiones nos ahorraríamos todos bastantes problemas. Pero bueno,
sí, saliva,
dejando eso aparte, pues ha quedado ahí Prometheus 2 sin el señor Lindelof en el guión. Por cierto, sí que va a estar en el guión de la continuación de Star Trek en la oscuridad.
La de J.J. Abrams.
Sí, señor.
Vale, vale.
Vale.
O sea, que otro lugar del espacio donde hacer fechorías.
Y además, Star Trek, con lo simplista que es en sus guiones, ahora para que aparezca este hombre y lo deje todo cubierto de sombras, misterios, claroscuros y enigmas que traspasan fronteras.
Supongo que eso dependerá también un poco del señor Abrams, si acepta o no acepta pues lo que él escriba, ¿no? Al final,
bueno, no sé, pero está, si no está rodándose ya, está a punto de rodarse. O sea,
sí,
que
no, se está haciendo ya promoción a nivel de teasers y cosas
esto
así.
Esto tiene que estar ya
hecho,
cocido.
Está, o sea, ya hecho que igual no estábamos o no estaban apercibidos la gente de Star Trek 12, si mal no recuerdo, de la capacidad de destrucción masiva que tienen los guiones de este hombre.
Claro, ¿qué hará, por ejemplo, el Dr. Spock cuando en un mundo Klingon se encuentra un oso polar? No sabemos.
Ya ves.
No sabemos.
Quizás se lo comerán.
En fin. Pues
ahí queda. No sé si es una noticia esperanzadora o perturbadora, porque ahora que han echado a este señor, igual ponen a otro. ¿O se va a quedar Scott solo haciendo el guión?
Bueno, no. Si ponen a otro, por malo que sea, aunque pongan a un becario, yo creo que posiblemente la Prometheus 2 salga de una manera
más coherente,
más cuidada y más resolutiva y resuelta. O sea que, bueno, creo que no es una gran pérdida, desde luego.
Lo importante es que no se cierre el proyecto y que se pueda, pues eso, continuar, y si se puede enderezar en lo posible, pues oye, que se enderece. ¿Qué material hay?
Además,
enderezar.
Me llama la atención de que ha salido una cuanta gente diciendo, ostras, pero si ahora, si no está el señor Lindelof, ¿quién nos va a resolver los misterios que quedaban abiertos en la primera?
Pues mejor
entonces, claro,
que cambien de planeta y que
claro,
se olviden.
Era para decirles a esta gente, a ver, que este señor lo que está acostumbrado es abrir enigmas y no resolverlos, o sea,
claro,
que viene de Lost, que
no,
este señor no iba a cerrar nada, olvidaros, porque además muchos enigmas son sencillamente meteduras de pata o pajas mentales filosofales que este hombre ni resuelve, solo plantea y deja ahí al libre albedrío.
Exacto.
Para que la gente intente comerse el coco, saque sus propias respuestas, que posiblemente son respuestas que ni se planteó él al formular la pregunta. O sea que,
ajá,
dejémoslo ahí.
Bueno, pues uno que echan de su curro, bueno, lo echan o...
Bueno, dice que se va, que no es capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo.
O se despide o le han puesto ahí una, yo qué sé, un finiquito que flipas y que es imposible de no aceptar, ¿no? A otra noticia que yo, y esto ya lo quiero entroncar un poco con el objetivo fijo que teníamos en este programa, que era hablar de The Walking Dead, Y es pues otro despido y además este quizás nos va a hacer menos gracia que el del señor guionista de Prometheus, porque este pasado viernes día 21 la AMC, la cadena AMC, la propietaria de The Walking Dead, anunció la renovación de la serie para la cuarta temporada, pero sin contar con los servicios del actual productor ejecutivo Glenn Massara, que es el hombre que ya sustituyó a Frank Darabont en ese cometido en el verano de 2011, cuando Frank Darabont también, por diferencias de criterio con la dirección y con la cadena, pues dejó la serie. Y además, pues eso, el señor Massara pilló la serie ya empezada, ha estado, digamos, intentando enderezarla, supongo que con tiras ya flojas con la propia AMC en la segunda temporada, pero en esta tercera, como muy bien hemos estado viendo y como comentaremos ahora mismo, pues la verdad es que el tío está dejando un nivel alto, por decirlo, o sea, nos está dejando una serie de calidad, ¿no? Y como siempre es habitual, o sea, aquí no han puesto una excusa un poco de estas de hacer dos cosas a la vez o así, pero aquí dicen que eso, que la disparidad de criterio entre el señor Massara y la cúpula de ejecutivos de la AMC sobre hacia dónde debería ir la serie a partir de este momento, de que acabe la tercera y tal, pues ha sido, digamos, el detonante de la no renovación, ¿no? No se habla de despido del señor Glenn Massara. Y bueno, podemos decir a efectos prácticos que el futuro de la serie está asegurado, pero no su calidad, quizás, ¿no? Porque depende a quién metan ahora en estas tareas un poco también, que de las que depende un poco el jugo creativo también un poco de la serie, ¿no? En la producción ejecutiva, y que además, pues eso, que este señor ha demostrado que deja un trabajo pues importante. Y además eso, que después de este parón de, digamos, de diciembre a febrero de la tercera temporada, todavía nos quedan 8 capítulos más, no sé si lo habíais ya mirado y tal, quedan como, pues eso, del capítulo 9 al capítulo 16, que se van a emitir desde el 7 de febrero hasta el 31 de marzo. Estos capítulos todavía, digamos, Massara está todavía, de hecho, pues es, porque aunque no se hayan emitido ya están acabados, evidentemente, pues él aquí ya ha metido todavía, digamos, sus últimos esfuerzos de trabajo dentro de la serie, pero ya después de eso, pues ya veremos a ver hacia dónde tira la serie, por muy bien que acabe esta temporada o por muy alto que deje el nivel, porque si el equipo creativo cambia, pues vete tú a saber. A mí me da un poquito de cague que en este despido no incluyan algún otro más, claro, de los coproductores ejecutivos, como el señor Greg Nicotero, que es, yo creo, también una pieza importante al nivel del control y de la calidad de los maquillajes, que es una parte muy importante de la serie de aquí en Walking Dead, y que también ejerce como productor ejecutivo este señor. Y bueno, espero que, claro, no, que sea una cosa aislada solamente, no sé.
Yo en principio creo que es una mala noticia, porque sin duda la mejor temporada de Walking Dead está siendo esta tercera temporada.
Sí.
Además yo creo que con diferencia, porque sí. Además es cuando más se ha acercado al cómic, uh-huh. Más se han endurecido la serie, los personajes, y ha cogido quizá el cariz serio y adulto que necesitaba la serie. Siendo una mala noticia, habrá que ver el alcance, como muy bien dices, del resto del equipo, si guionistas, directores, claro, de los capítulos, el resto de productores ejecutivos y tal, siguen adelante o no. Porque eso va a ser lo que va a marcar el futuro de la serie, sin duda.
Así
yo
es,
creo que a nivel fan, esta tercera temporada está siendo la que realmente está rompiendo con todos los niveles anteriores. No sé si a nivel de audiencia está funcionando también mejor esta tercera temporada o no, porque quizá para el más media este endurecimiento de la serie
es más desagradable,
y esta crudeza haga que también gente que a lo mejor seguía la serie ahora la vea demasiado explícita o demasiado acotada al terror como para seguirla. Entonces, bueno, quizá esto haya sido lo que haya detonado que la AMC en el sentido de audiencia, que al final son los fríos números lo que les interesa a las cadenas televisivas, y ver la recaudación que cae por publicidad cuando emiten sus series, pues yo no sé si va a ser el detonante de que este endurecimiento de la serie provoque que a nivel comercial no sea tan rendible o tan productiva como quería la cadena, ¿no?
Yo a ese nivel pues no me he traído datos hoy, pero realmente lo que sí que estoy seguro es que por ahí la gente se está rechupeteando los dedos con los capítulos de esta tercera temporada. Y ya lo adelantamos un poco pues hace unas semanas cuando comentamos la primera tanda de capítulos de este bloque de 8, ¿no? Y que realmente pues ha habido un cambio sustancial que ya se empezó a notar en la segunda parte de la segunda temporada también, que hay que reconocerlo, que tras ese bache de la primera parte de la segunda, pues que se empezó a aderezar ya después del parón este del final de año, y que realmente pues ha acabado culminando en un fin de segunda temporada y empalme con la tercera bastante potente. Decir también que, por ejemplo, pues el señor Massara llegó también, aunque sea coproductor ejecutivo, pues escribió también el guión del capítulo final de la segunda temporada a medias con el Robert Kirkman, que es el autor de los cómics, ¿no? Me refiero que ya ahí había una señal de que se quería, digamos, hacer un poco más de justicia con la serie al respecto del cómic. Y yo creo que eso es lo fuerte o importante, o el concepto, digamos, de peso que ha conseguido que esta tercera temporada en global sea mucho más impactante, mucho más disfrutable que la segunda o la primera. Y es que yo lo veo muy orientado al cómic, independientemente de que lo hayas leído o no, sino que no solo tenemos el terror, tenemos también pues mucha acción, muchas situaciones límite, tenemos digamos a los personajes rondando por el mundo en cierta manera, por decirlo de alguna forma, a diferencia de cómo los teníamos en la segunda temporada, que estaban confinados en un lugar. O sea, no es que en la tercera estén rollo dando una vuelta por ahí, sino que están afincados en diferentes sitios, pero digamos sus movimientos son mucho más dinámicos, y eso pues evidentemente produce pues más encuentros con nuevos personajes, situaciones impredecibles, y desarrollar la acción al fin y al cabo, y hacer que la gente disfrute, que de eso se trata al fin y al cabo, como finalidad que tiene la serie, ¿no? Y no sé, y además pues tras este parón, digamos, de final de año de la tercera temporada, pues han quedado las espadas muy en alto, esto hay que decirlo. O sea, la gente está ahí comiendo uña esperando que llegue el 7 de febrero para ver cómo continúa aquello, porque sí que, digamos, argumentalmente se puede decir que, entre comillas, se cierra un poco la argumentación de esta primera parte de la temporada, pero quedan un par de cosas por resolver.
Bueno, unas cuantas, sí. Yo diría más de un par. Si quieres hablamos ya de esta segunda tanda de capítulos hasta el 8, sí. Serían del 5 al 8 más o menos, donde ahora ya vemos que los personajes, aquí ya no hay buenos y malos. Aquí teníamos a Rick Grimes, que era el bueno por antonomasia, el pedazo de pan, ya ha cogido, ha roto el cascarón y ya solo le importa defender a su grupo. Si las decisiones que ha de tomar son absolutamente extremas o no tienen nada que ver con el sentido de justicia que tenía cuando ejercía como sheriff antes de que la civilización se acabara, pues ahora ya eso ha cambiado radicalmente. Ya no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones sobre la vida y la muerte, y no estoy hablando precisamente la de los zombies, que ya están muertos.
Exacto.
Vemos cómo en esta sociedad que ha quedado muchas veces son mucho más peligrosos los vivos que los muertos.
Eso es muy importante, resaltarlo.
Vuelven a cobrar importancia. Siempre hemos dicho que en esta serie se ha tratado las relaciones intervivos, que los zombies han sido una circunstancia que te encuentras alrededor y que te condiciona, pero que no dejan de ser un elemento circunstancial de la trama. Aquí sigue siendo así, pero digamos que también los zombies y la enfermedad y su manera de transmitirse empieza a cobrar también un sentido más importante en lo que puede ser el futuro de la especie, ¿no?
Ajá.
Porque se descubren cosas acerca de del virus que provoca esta infección y cómo ese virus puede afectar y cómo ese virus se transporta de una manera que a lo mejor la gente no pensaba. Y entonces, bueno, pues eso también puede cobrar su importancia, supongo también que en el devenir futuro de la serie.
Claro, y además, pensaba que lo ibas a comentar cuando hablabas de la interrelación entre humanos, que en esta tercera temporada quizás hemos visto más gráficamente varios ejemplos de humanos que se aferran todavía a algunos conceptos de vida anterior a la infección o al estallido de zombie, y me refiero pues a esos humanos que tienen cerca a un zombie porque por alguna razón y,
sí,
y
no,
interactúan con él por alguna razón, y no tenemos ni un caso ni dos sino más en esta tercera temporada, y realmente eso también pues es un punto de toque importante, porque claro, no todo el mundo, digamos, procesa este cambio de paradigma que significa pues eso, un estallido zombie y la ruptura por completo de tu vida anterior, sino que hay gente que se lo toma de formas diferentes, ¿no?
Claro, a ver, haciendo un pequeño spoiler, vamos a aclarar que la mayoría de gente, en cuanto haya este estallido zombie, lo que opta es por la supervivencia. Los zombies te agreden, tú te defiendes, incluso aunque fueran conocidos o familiares, y ahí se acaba todo. O eres tú o es el zombie.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hay gente que aún en recónditos lugares intenta investigar si después de esa infección hay alguna manera de intentar retornar al zombie a un estado de conciencia suficiente para que deje de ser agresivo y para recuperarlo como persona o ser humano. Entonces, bueno, pues esto de una manera, digamos que a lo mejor un poco tangencial, sí que se trata en esta tercera temporada, y además lo que dices tú, en varios frentes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al menos en un par muy claros, ¿no?
En un par, sí, en concreto, sí. Y además, bueno, en los que la hayáis visto ya os imaginaréis de qué personajes hablamos.
Luego también quiero decir que en esta temporada cobran mucha importancia a nuevos personajes, como ya dijimos en los primeros capítulos.
Eso
pero
está
es que
bien,
además
renovar.
Esa importancia que están cobrando va más, va increciendo, ¿no? Porque realmente encontramos ahora dos facciones bastante poderosas, de alguna manera, y dentro de esas facciones, además, encontramos nuevos personajes carismáticos y nuevos líderes, ¿no?
Exacto, y aparte
algún trasvase también de facción, etcétera, etcétera.
Evidentemente, bailes, porque las relaciones humanas es eso, acaban siendo todo bailes de intereses y de facciones y de grupos que pugnan por cosas que igual, pues eso, que las quieren varias personas o varios grupos, ¿no? Pero también lo que trae mucho esta tercera temporada son yo lo he dicho antes y yo lo llamo situaciones límite, pero a efectos de acción tenemos algunos momentos realmente espectaculares, o sea, de situaciones desesperadas, de situaciones agónicas, de estas de hostias, es que, o sea, lo más seguro es que no salgas de esta situación con vida, así que pon toda la puta carne en el asador porque te la juegas sí o sí, y alguna de estas, concretamente, no voy a hacer un spoiler explícito, pero estoy pensando en una escena que protagoniza el chico coreano, en una escena, digamos, de confinamiento dentro de un habitáculo, que es brutal, que eso es increíble, o sea, esa escena emparenta Walking Dead con I Saw the Devil, prácticamente.
Es que de estas hay varias. O sea,
por eso,
esta temporada, si te pones a recordar un poco los capítulos, desde amputaciones de miembro sin saber si va a haber conversión final, a lo que dices tú, la escena de este chico asiático por su supervivencia en unas condiciones bastante duras.
Desventajosas, sí.
Sí. Tienes también escenas súper duras de criaturas que vienen al mundo y consecuencias súper duras también para nivel de salud mental, con apología de la locura y reconocimiento en el grupo de que una persona se está volviendo loca y que no puedes hacer nada por ella, y las de dejar intentar curarse al mismo, O sea, dar el paso hacia la cordura o hacia la locura. O sea, aquí hay un personaje que está jugando a Call of Cthulhu y está haciendo tiradas por cordura constantes.
Todo el rato.
Y que hay alguien que se está dando cuenta, pero tampoco puede hacer nada por él porque ha de pasar. Esos dados le han de salir para seguir adelante, porque si no, no va a salir adelante.
Es una cosa personal, además.
Es una cosa personal, sí, sí. Además, quiero decir, después de una dureza existencial a nivel personal muy grande, ¿no? Estás viendo también cómo otros personajes están haciéndose adultos. En este caso ya prácticamente nos hemos quedado sin niños en el grupo.
No, son niños soldado ya, son mayores.
Sí, sí, sí.
Gente mayor ya.
El retorno de un personaje va a ser crucial, porque además este personaje deja todas las espadas en alto en una escena final, vamos a llamarla fraternal.
Sí, por decir alguna pista, ¿no? También.
Y, bueno,
es muy bestia.
Es que, a ver, yo en general todo lo que puedo decir de la serie es bueno.
Sí, no,
es
ya.
Bueno, la serie ha ido sumando puntos, ganando enteros, creciendo.
Ha habido limpieza de personajes
Y
además generosa, además. O sea,
han caído personajes importantes,
sí, incluso.
Personajes que acababan de llegar y parecía que se iban a quedar en algún grupo siendo importantes, uh-huh. Se los han acabado pelando rápidamente.
Sí, sí, cosas de las series. Tío.
Entonces, bueno, pues, oye, puertas abiertas, serie generosa en violencia, en gore, en crecimiento personal de los personajes, en reacciones que muchas veces se echan de menos en el cine. O sea, aquellas típicas secuencias donde decías, a ver, ¿tú por qué no haces esto? ¿No ves que si no lo haces vas a pringar? ¿O sí, el malo pierde un tiempo precioso? Aquí no.
Un poco sentido común,
exacto,
entre comillas.
Aquí las cosas se ejecutan. O sea, precisamente no. Yo creo que hay un momento álgido, no voy a decir entre qué dos personajes, pero un momento álgido en el que las tomas de decisiones son rápidas, consecuencias son...
Y que te las juegas...
Las consecuencias son brutales. Vamos. Y donde precisamente cae uno de esos vínculos de ligazón entre mundo zombie y mundo humano. Y la escena se resuelve como se tiene que resolver. Con crudeza, con rapidez y con un tercer personaje que tiene sus dudas y al final se queda entre dos aguas, aunque luego se define, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no sé, estoy intentando explicarlo todo para que el que la haya visto pues recuerde esos momentos
vea reflejado.
Y para el que no la haya visto, no hacer ningún spoiler. Creo que lo he solventado lo mejor posible.
Tu esfuerzo está ahí.
Pero que indudablemente la serie ha ganado muchísimos enteros, que estamos esperando con ansia esos 8 capítulos que nos van a venir en febrero. Y que bueno, que esperemos que esta salida del productor ejecutivo no afecte a la buena marcha de la serie, que sin duda en esta tercera temporada pues está convirtiéndose en una la serie de culto y referencia que tenía que haber sido desde el principio, ¿no?
Claro, que la duda que te queda ahora es si esto hubiera empezado así desde el principio, que vale, que el principio también tuvo, hay que reconocer que tuvo un principio, un comienzo estimulante también. O sea, los primeros capítulos hay que reconocer
que
tenían su enjundia ahí.
De hecho,
tiene
un arranque impresionante la serie, un muy buen arranque. Luego tiene un pequeño bajón. El principio de la segunda temporada es soporífero. O sea, desde que le pegan un tiro a un niño y lo intentan salvar, aquello se convierte en Cumbres Borrascosas en lugar de Walking Dead.
Y mira el niño ahora, menos mal que...
Sí, sí.
Spoiler, pues no se murió, porque está dando también
el cambio,
el callo ahí.
En la segunda parte de la segunda temporada empieza a gestarse con unos 2 capítulos finales brutales,
sí.
Y esta tercera temporada ha abierto a sangre y fuego. O sea, son 8 capítulos sin parar. Recordad que en la segunda temporada hablábamos aquí del tema de capítulos pares e impares,
sí,
que parecían capítulos valles y capítulos cima, ¿no?
Exacto.
De alguna manera.
Sí, sí, sí.
Pues aquí no. Aquí es capítulo tras capítulo tras capítulo, con acontecimientos importantes, con acción, sin bajar el ritmo. Y yo no sé cómo van a sacar tramas sin cargarse a todos los personajes para mantener el ritmo en los 8 capítulos que quedan en esta temporada, porque realmente los primeros 8 han sido brutales.
Han sido brutales y además, digamos, un poco lo que nos queda por resolver en esta segunda parte de temporada es, al fin y al cabo, diferencias entre grupos de supervivientes, al final.
Es así, es
o sea,
así.
Que es que no se trata al final de que la gente tiene que buscarse su día a día en el mundo lleno de zombies, sino que tienes que con los zombies de fondo, resolver tus problemas con los otros grupos de supervivientes, porque evidentemente tenéis o tenemos intereses creados por determinados recursos, por determinadas posiciones, por determinados, materiales que son indispensables para vivir en ese tipo de mundo. Entonces, pues, entroncando con el principio del comentario sobre Walking Dead, al final acaban siendo pues más peligrosos para los humanos, los propios humanos,
los vivos, que hemos comentado,
que no los cadáveres
lo que
andan.
Además, lo que dices tú, esos intereses contrapuestos entre dos grupos, le tenemos que añadir ya bastantes factores como la venganza, la traición.
Sí, temas ya personales. Ya
efectivamente. Entonces,
me has tocado tú, o sea, a mí la fibra.
Ahí hay ya demasiadas pasiones humanas desatadas para poder controlarlas.
Demasiadas pasiones humanas y demasiados muertos alrededor intentando pegarte un bocado.
Correcto.
Una situación, digamos, idónea para disfrutar, en fin. Pues habrá que esperar hasta el 7 de febrero.
Habrá que esperar.
No sé si vamos a tener, supongo que nos tenemos que entretener con alguna otra cosa por el camino, pero es lo que toca y es el planning que tenemos para lo que nos queda, esos digamos, 8 capitulillos que la gente va a degustar como si fueran pequeños tesoros de The Walking Dead durante los meses de febrero y de marzo.
Sí, que además nos va a llegar en marzo también ya.
Ya,
invierno.
La que te dije.
El invierno entró ayer, pero nos llega
en
marzo.
En primavera llega el invierno. Y
entonces, bueno, pues habrá
ya
que.
Haremos empalme, ¿no?
Sí.
Y mientras tanto, si que para hacer un poco más, digamos, más así, más liviana la espera. Yo también quería comentar, no una serie, sino el anuncio de una nueva serie que va a aparecer a partir de enero de 2013 en la Fox, que se va a llamar The Following. Y The Following, pues, tiene un argumento un tanto especialito, porque está centrado en los asesinos en serie coordinados. Lo cual es un concepto, pues, cuanto menos original y sorprendente que para tratar además en una serie. El texto, digamos, promocional de The Following habla de que el FBI estima que actualmente hay como unas 300 serial killers activos en los Estados Unidos, y el argumento de la serie especula sobre qué pasaría si esos asesinos en serie tuvieran algún tipo de vía de comunicación o conexión entre unos y otros en diversos lugares del país. A lo que vamos es que, pues, ¿qué pasaría igual si determinados grupos de asesinos en serie trabajaran conjuntamente en grupo, en forma de grupo, como si fueran una manada de depredadores?
Pues imagínate, WhatsApp, se ha creado el grupo Asesinos en Serie y todos ahí whatsappeándose. Oye, ¿cuál es el próximo? Pues mira, aquí, pues venga, vamos a hacerlo coordinado.
Claro, porque tú imagínate que, claro, al fin y al cabo esto no deja de ser ficción y especulación y tal, pero si uno de estos asesinos en serie, que algunos de ellos pues son, ¿por qué no reconocerlo?, mentes brillantes a la hora de, digamos, de concebir un crimen, pues se ponen en coordinación y generan un grupo con diferentes habilidades complementarias, pues podrían quizás crear un escuadrón de la muerte, que eso ahí no lo paraba ni el FBI, ni la CIA, ni su madre. Entonces, pues la cuestión es que esta serie pues va a tratar un poco ese tema, una división, digamos, del FBI que va a tener delante pues un nuevo concepto de asesino en serie al que combatir, ¿no? Decir que detrás de The Following está el productor ejecutivo Kevin Williamson, que está metido el tipo en The Vampire Diaries, por decir alguna referencia, y que también anda metido el director Marcos Siega en el plantel técnico de la serie, que el tipo pues ha hecho bastantes cosas también en The Vampire Diaries y en Dexter. Entonces, pues vamos a continuar con una temática de asesinos en serie atípicos, sea por el lado que sea, por donde se miren, en esta de Following.
¿Fecha de estreno?
21 de enero de 2013. O sea que al menos
en canales españoles no sabemos todavía.
No sabemos porque es el estreno en Fox. Supongo que pues por los canales, digamos, de los ceros y los unos, habrá una fluidez, digamos, rápida e importante, porque la verdad es que con este planteamiento, yo lo leí anoche preparando un poco el programa y me creció un poco un colmillo, o sea, leyendo solamente esto, así que creo que va a crear un poco de expectación. En las fotos de promoción creo que salía Kevin Bacon por ahí, no sé si estará, en qué lado estará Kevin Bacon, si será un detective del FBI o será alguno de los malos, eso ya no os lo puedo decir. Pero es una de esas series que vienen al principio de 2013 y que nos pueden ayudar para sopesar al menos durante febrero un poquito la falta de otras series.
Vale, ¿cómo estamos de tiempo ya?
Estamos que nos vamos fuera de tiempo, que solo nos queda para escuchar otro tema de Romper Ralph y irnos con viento fresco, tío.
Pues nada, oye, si has descubierto el acertijo, estarás escuchando esto antes del 26. Si no, pues como siempre, quedamos ya para el año 2013.
Nos escuchamos el año que viene.
Adiós.